Ministro, buen día. Estamos en vivo para el ET8. Consultarlo. Un nuevo gabinete con personas que ya han estado dentro del Ministerio de Seguridad o por lo menos han trabajado en la cartera. ¿Qué resultados diferentes se esperan teniendo en cuenta que del viernes al día de hoy tuvimos 8 homicidios en la ciudad de Rosario, que la violencia continúa y que evidentemente la fórmula que están repitiendo no están dando resultados?
Mira, el cuadro de la violencia de Rosario lamentablemente se remonta más de una década con fluctuaciones. Hoy tenemos en Rosario niveles de violencia parecidos a los 3 o 4 años más duros de la administración socialista, que tienen su génesis en el crecimiento, en la reconversión de bandas organizadas de delito complejo. No estaban trabajando, el núcleo duro de que conforma mi equipo no estaba trabajando en el ministerio. Nos costó mucho convencer a Claudio Brilloni que acepte este desafío cuando él ya tenía otro horizonte. Es una persona altamente capacitada. Gustavo Pucheta estaba asesorando sobre formación policial. Y Jorge Bortolossi, que va a ser mi segundo, su designación, más allá de sus valores personales, tienen que ver con alguien, con algo que, bueno, les voy a anunciar formalmente, que fue pedido por muchos sectores también, no solo políticos, sino sectores de empresariales o sectores que están universitarios, que están dedicados al estudio de la problemática, que es el traspaso del servicio penitenciario provincial a la órbita del Ministerio de Seguridad. Eso se verifica, está, bueno, en el proceso burocrático de traspaso. Vos sabés que cuando hay una estructura que pasa a otro ministerio, sucede eso. O sea, me olvidaba de que creo que es uno de los anuncios más esperados. Nosotros vamos a controlar ahora desde el Ministerio de Seguridad toda esta problemática en la que venimos complicados. ¿Qué pasa en el servicio penitenciario? Que pertenecía a otro ministerio. Nosotros empezamos a tener una correlación, una unidad ejecutiva conjunta entre ambos ministerios, pero creemos que podemos controlar más lo que pasa adentro, desde nuestro ministerio, y además intensificar el trabajo que se viene haciendo en cuanto a los detenidos en general y a las construcciones y al salto de tecnología que tienen que tener a las cárceles y a la construcción de nuevas cárceles que están en marcha. Algunas ya empezaron a recibir detenidos, como la de acá de Rosario, y tenemos en construcción y previstas más unidades carcelarias, y además convencidos de que a mitad de año tenemos por fin la primera cárcel federal de la región centro, ahí en La Rechea, ahí pegado a Coronda, que nos va a permitir un mayor control sobre presos de alto perfil, presos federales, y descomprimir un servicio penitenciario está totalmente estresado, con más de 1.100 detenidos en comisarías, con un crecimiento exponencial de los detenidos. La situación también desde ese lado no se ve, ¿no? Hay trabajo policial, hay fallas en la prevención, lo admitimos y por eso vamos a poner todo ahí, pero hay un crecimiento exponencial de los detenidos. Y bueno, así como fue un fin de semana violento del narcodelito, también debo decir que hubo varios hechos que quizás fueron tapados por ellos, fueron esclarecimientos de uno de esos casos, y además hemos detenido in flagrancia a varias personas que atentaban contra distintas moradas con fines de extorsión. Esos teléfonos que hemos secuestrado, bueno, ahora en manos de la justicia creemos que nos van a echar luz sobre muchos de los hechos que estamos padeciendo de ese tipo.
Ministra, preguntarle, recién hablaba de las cárceles, el servicio penitenciario vuelve entonces al Ministerio de Seguridad, deja de estar en el Ministerio de Gobierno. Uh-huh. Si es así, ¿por qué? Y lo otro que le quiero preguntar es su postura política, más allá de que usted no tiene evidencias. Si hubo espionaje ilegal en el Ministerio de Seguridad, ¿usted qué piensa?
Mira, En cuanto al pase al servicio penitenciario, sí, confirmado, me parece una buena medida, un nuevo desafío porque es un trabajo más arduo el que tenemos, pero tenemos gente capacitada para llevarlo adelante. Yo no voy a opinar de una cuestión judicial donde hay mucho especulaciones en la prensa y no sé lo que hay en la justicia. Yo desconozco eso, de que hubiese espionaje, y me resisto a creer de que haya habido. No conocía el tema y creo, el principio de inocencia de las personas. Ojalá se devele cuanto antes en la justicia este tema, por supuesto nos afecta a todos.
Ministro, estamos en vivo para el 3. Le quería preguntar acerca de lo que sucedió los días previos a que parte de lo que quedaba del grupo de gente que trabajaba junto al ministro, ex ministro Saín, terminaran renunciando. ¿Usted ha hecho un análisis de lo que han sido las balaceras a las escuelas, a las estaciones de servicio, a los locales gastronómicos? Y por último preguntarle si va a seguir con alguna de las políticas de Saín y si alguna de las políticas de Saín molestó a algún sector. Gracias.
Sí, es conjetural, ¿no? Varias de las iniciativas que partieron del Ministerio del primer día van a continuar. Nosotros el sistema de control policial, por ejemplo, yo ascribo totalmente a un sistema de control policial externo de la política, más allá que hay una agencia de control. Está plasmado en una ley que la vamos a revisar, como todo el paquete de leyes que ha perdido estado parlamentario. Le pondremos nuestra impronta, nuestro pensamiento. Hay cuestiones positivas que se llevaron adelante aquí que se van a profundizar y mejorar, y hay otras que vamos a cambiar, sobre todo poner el ojo mucho más fuerte en el trabajo conjunto con todos los actores sociales y políticos y la justicia. Me verán a mí muy seguido en tribunales, en el MPA, generando protocolos de actuación conjunta. Este engranaje MPA-Policía tiene que mejorar, tiene que ser mucho más aceitado. Tenemos que tener protocolos firmes de actuación ante un hecho puntual. ¿Cómo esa interrelación entre la justicia y la policía la tenemos que mejorar mucho? Tengo toda la predisposición de los fiscales y mía para mejorarlos. Yo hice declaraciones sobre ese estado de intimidación pública que vivíamos, que puede ser multicausal. Los fiscales, hay fiscales que apuntan decididamente a bandas narcocriminales que estaban tratando de generar este síntoma, esta situación de intranquilidad. El caso puntual son las balaceras a estaciones de servicio y escuelas, que no se le encuentra un hilo conductor. No hay extorsión, no, es un gremio que no tiene mayores complicaciones, son empresas familiares que tienen una ganancia muy exigua hoy de estaciones de servicio, como las dos balaceras en las escuelas, en una estaba el ejército. Yo creo que fue generar un clima de confusión y tenemos que profundizar las investigaciones. Por eso es clave nuestro trabajo con el MPA. Necesitamos más esclarecimientos de los que hay.
Ministro, buen día. Usted acaba de decir que se resiste a creer que funcionaba una central de inteligencia o que había espionaje ilegal en el Ministerio de Seguridad. El ex ministro Saín, que lo presidió usted en el cargo, luego de los operativos, dijo que en el caso que lo hubiera habido, que lo desmiente, eso funcionaba en la oficina contigua a la de usted, y que le sorprendió que cuando hubo un allanamiento no lo peritaron ni se llevaron su teléfono. Una primera pregunta es, y segundo, el día de los operativos se llevaron también el teléfono de Nadia Schuchman, que es una reconocida abogada en derechos humanos aquí en la ciudad, que había presentado pruebas que el ex ministro Puyaro había destinado 1 millón de pesos al Ministerio de Seguridad de fondos reservados para pagar a los abogados que defendían a los policías vinculados al caso de Franco Casco. ¿Usted qué opina de eso?
Mira, cuando hay medidas judiciales hay que acatarlas. Yo no conocía, si es que pasó o no lo conocía. Hay una investigación judicial que debía llevar meses. Esta medida de requerimiento documental es una medida procesal. Por supuesto que hemos avalado en su momento la denuncia que se hizo sobre el tema Casco. Yo era, creo, secretario en ese momento, y por supuesto que avalaba y avalo esa denuncia que llevó adelante Nadia Schuchman, y ojalá la justicia eche luz sobre ese tema. Creo que hay imputados en esa causa. No conozco muy bien el devenir de la causa, pero creo que ya hay imputaciones. Y por supuesto que quiero que se esclarezca cuanto antes, porque es un hecho de gravedad institucional.
Buen día, ministro. Buen día para todos. Consultarle, a partir de hoy, ¿qué cambia para los santafesinos? ¿Qué es lo que se le dice a los santafesinos que va a cambiar a partir del día de hoy con un nuevo equipo que le responde plenamente a usted?
Mira, hay mucho trabajo. Por supuesto que creemos que hemos elegido los hombres para el momento. No es casual que Claudio y Gustavo nos acompañen. Tienen muchísima experiencia sobre manejo de fuerzas, tienen muchísima experiencia sobre trabajo en el territorio. Si ustedes ven ese currículum muy acotado que nosotros presentamos de ambos, van a poder extraer el perfil que queremos. Ha pasado por todas las instancias Claudio, Gustavo, y la sabiduría que tiene Jorge de tantos años de ejercer el derecho penal, de estar vinculado al servicio penitenciario, nos parecen que es lo que necesitamos para este momento. Soluciones mágicas no hay. Pretendemos que la gente vea muchas más luces azules en la calle. Para eso seguimos invirtiendo en patrullaje, seguimos invirtiendo en más patrullas, en arreglar las que no están en condiciones, y en pocos días más ya se verán caminando por las calles de la ciudad los nuevos agentes que el Instituto de Seguridad Pública nos envía, que son 857 en total, y que el mayor número va a estar aquí en Rosario. Y solo eso, más trabajo, más comunicación con las entidades sociales. Tuvimos duras entrevistas de trabajo con las organizaciones sociales. Yo siempre digo, el funcionario que se enoja ante un reclamo se tiene que ir. Hemos recibido duras críticas, hemos tomado notas de lo que pasa en el territorio, y también a este equipo se va a agregar más gente en la calle, más operadores sociales del Ministerio de Seguridad, para esas rondas que nosotros hacemos, principalmente con vecinales y actores sociales, e incluyan a más participantes. Escuchamos a muchos curas, a pastores. Es clave el trabajo mancomunado con ellos. Y como siempre digo, y coincidimos todos en el diagnóstico, los patrulleros y los agentes tienen que existir, tiene que haber más presencia, pero acá se necesita un Estado presente total. Esta situación de violencia en este Estado que tenemos en lo social requiere de un Estado presente. Por eso también, al lado de un patrullero tiene que ir más presencia de desarrollo social, de la municipalidad. No podemos ser tan miopes de reducir este momento a un problema de policiamiento. Por supuesto que lo tenemos y lo tenemos que hacer. Pero si no, el Estado no se mete con todas sus armas, nacional, provincial y municipal, en la problemática, va a ser muy difícil de solucionarlo.
Ministro, preguntarle por el sicariato. En la ciudad ya es una práctica extendida, parece imposible de parar. Hay precios inclusive por las cabezas de las personas que van a ser asesinadas. Preguntarle cuál va a ser el trabajo para terminar con eso, que tiene mucho, mucho tiempo ya en la ciudad.
Primero, terminar cuanto antes el salto tecnológico que tienen que tener las cárceles, mejorar la cuestión incluso salarial de quienes están todo el día ahí cuidando a los detenidos. No es fácil la tarea de un agente de servicio penitenciario. Poner mucho el acento en las mejoras salariales de esas personas, construir más cárceles, siempre uno quiere construir más escuelas, ¿no? El momento que vivimos, nosotros tenemos que construir más cárceles para seguridad de todos los vecinos. Tenemos un colapso en el sistema penitenciario federal y en el nuestro, que se soluciona con cárceles de más seguridad. En eso estamos, mejorando los que tenemos. Ya en Piñero hay más de 124 personas de alto perfil. Ustedes saben que una de las hipótesis que manejaban los fiscales cuando se hablaba de la intimidación pública era los traslados de los presos más renombrados que querían volver, incluso lo han referido y está en causas judiciales, y el endurecimiento de las condiciones de detención para muchos presos de alto perfil, que se les llama, que tienen, bueno, menos comodidades, se puede llamar, en las cárceles. Si esa fue una reacción, no decaeremos, porque tenemos que seguir mejorando y seguir cortando ese vínculo del delito desde adentro de los penales.
Sigue hablando el ministro, los tiempos son de ustedes.
Ministro, la pregunta es, la injerencia, ¿qué opina usted de la injerencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, que hace unos días hizo un allanamiento que encontraron 11 kilos de cocaína en el mismo centro de la ciudad y evidentemente no lo sabían, o aparentemente no lo sabían las fuerzas provinciales? Y segundo, ¿qué datos tiene de la creación o el apoyo de los juzgados federales, según la reunión que tuvo el ministro, el gobernador Perotti, a partir de que los delitos están ligados al narcotráfico y sabemos que es la justicia federal la que tiene injerencia?
Sí, una aclaración con respecto a ese tema que generó ruido. Yo, que conozco por mi profesión de los procedimientos judiciales, el procedimiento que designó, que llevó adelante el juez de Campana, tenía su punto de atracción en Wilde, provincia de Buenos Aires, donde se secuestraron 250 kilos de cocaína. Tenía una ramificación aquí de la banda, donde también, con gran beneplácito, veo que se secuestraron 11 kilos de cocaína. El juez de Buenos Aires actúa con las fuerzas que quiere actuar, por supuesto las que tiene a mano eran la provincia de Buenos Aires y Gendarmería. No veo nada anormal en ese procedimiento, al contrario, lo celebro. Y fue una investigación de muchos años llevada adelante por un juez de Buenos Aires. En cuanto a la justicia federal, me parece que es el gran desafío de la política santafesina. Omar Perotti va a convocar a todos los diputados y senadores electos. Ustedes saben que tuvimos una reunión muy dura con la justicia federal, la primera vez que un gobernador asistía a esa reunión, algo insólito para una provincia de este calibre, y nos desayunamos con verdades aterradoras. Primero, he sabido por todo que hace 30, 40 años que no se designa un fiscal o un juez aquí, con el crecimiento exponencial de esta ciudad, no solo en lo demográfico, pasó a ser una de las ciudades más lindas y más productivas de la Argentina. También eso trae consigo economías ilegales florecientes. No te olvides que tenemos la cuenca hidrográfica más grande del país, que nos llueve contrabando, que las sustancias o estupefacientes pueden llegar por tierra, por aire. Bueno, tenemos que pelear por más juzgados, por esa reforma del procedimiento federal, todos juntos. Un gran lobismo santafesino tiene que haber. El modelo del juzgado federal de Venado Tuerto. Estuvimos 15 años, yo fui protagonista como diputado, como concejal, como secretario de gobierno, íbamos con el cura, con el obispo. Estuvimos 15 años yendo a Buenos Aires y hoy Venado Tuerto es una de las ciudades privilegiadas que cuenta con un juzgado federal. Y en cuanto al narcodelito, en casi 2 años de actuación tenemos más de 100 detenidos por esa causa de narcodelito. Me parece que estas son las cuestiones de Estado que tenemos que trabajar juntos, más allá del posicionamiento político que tenga Lozada o que tenga Mirabella o que tenga Clara García o Fein. Y me parece que lo han comprendido las demás fuerzas políticas. Enterarnos de que la justicia federal no cuenta con los elementos tecnológicos para combatir el narcotráfico, que es hoy lo que más nos aqueja acá, la verdad, que es muy difícil de explicar. Es más, nosotros estamos en el proceso de compra de tecnología, tenemos más elementos que la justicia federal, concretamente el sistema UFED para abrir los celulares, que hoy es la base de todas las investigaciones, y estamos en proceso de compra de esos elementos. Ojalá este lobby que va a encabezar el gobernador sea consistente y no decaiga, ¿no? Y yo soy optimista en ese sentido. Nos han olvidado, y la primera vez que escucho un presidente de la nación decir que Rosario es parte del territorio, que lo que pasa en Rosario con el narcotráfico pasa en Cava, pasa en la provincia de Buenos Aires, pasa en Córdoba, y es un delito federal del cual se tiene que ocupar, más allá de lo que nos ocupemos nosotros, el gobierno nacional.